Onda Bierzo, Onda Cero, 101.6 FM.
Ya lo dijo el escritor francés Alejandro Dumas, la vida es fascinante, solo hay que mirarla a través de las gafas correctas. Y un par de esas gafas las tiene la doctora en psicología Mila Kawi, que a través de su segundo libro, El cerebro feliz, nos propone algunos consejos para no amargarse la vida y conseguir alcanzar la felicidad. Mila, muy buenos días y bienvenida de nuevo a Onda Bierzo.
Hola, buenos días. Es un placer estar con vosotros, como siempre.
Igualmente para nosotros. Bueno, tras el éxito rotundo de tu libro Amor del Bueno del año 2014, ahora nos presentas, y como decimos, El cerebro feliz, donde mirando siempre al futuro, positivamente, como tiene que ser, podemos olvidarnos de las preocupaciones. Pero ¿de qué manera lo hacemos, Mila? Porque manejar las emociones no es una tarea sencilla.
Bueno, no es fácil porque no nos han enseñado. Esto es como todo, ¿verdad? Las cosas que nos enseñan a hacerlas y que aprendemos a hacerlas bien y que las ejercitamos, pues luego no nos resultan difíciles. Pues la mayoría conducimos coches y hacemos tareas complicadas porque hemos tenido un aprendizaje y un entrenamiento. Sin embargo, el del mundo de las emociones se ha quedado siempre ahí como en una especie de, bueno, del mundo de la literatura. Realmente hablar de las emociones no hace tanto en el ámbito científico, era un disparate. Y muchos neurólogos han tenido que entrar en todo esto como con pies de plomo, explicando que las emociones tenían una base neuronal en el cerebro con una función específica muy clara, y eso es lo que hoy en día estamos intentando explicar, porque realmente es muy bonito que uno aprenda a conocerse, por qué le ocurren las cosas, porque a todos nos gusta gestionarnos y nos gusta gestionar nuestra vida, ¿no? No nos gusta fracasar, no nos gusta cometer errores. Y bueno, también un poco en lo que decías, no nos gusta preocuparnos, pero nos tenemos que preocupar. Es decir, la felicidad no es un estado de nirvana permanente, ni es un ir pensando que jijiji, que todo está bien. Sabes que ahora hay una especie como de idea de esta felicidad evasiva, de este optimismo evasivo, y que está incluso en la base de las adicciones, ¿no? Que realmente no nos permite solucionar problemas, sino que lo que nos hace es evadirnos de ellos, pero luego al final esto no nos lleva a la felicidad, porque lo que no resolvemos nos pega luego la bofetada en la cara, ¿no?
Claro.
Realmente nos sentimos felices cuando en las situaciones que nos va poniendo la vida tenemos esas capacidades para analizarlas, para lo que no sepamos hacer, que eso es lo que nos indicaría el miedo. Hay algo que no sabes hacer, prepárate y afróntalo. Pero cuando lo resolvemos, cuando lo superamos, nos sentimos muy bien. Realmente la vida es un estado de superación continuo, y cuando sentimos que realmente estamos superando todas estas cosas y que obtenemos el beneficio, es cuando nos vamos sintiendo felices y, por supuesto, rodeándonos de personas que comparten este espíritu de la vida, de ir gestionando pues cada uno nuestra vida, ¿no? Que es el gran desafío que tenemos.
Claro. De todas formas, Mila, la felicidad podríamos decir que es relativa, porque, por ejemplo, lo que a mí igual me hace feliz no hace feliz a otra persona.
Claro, no, la felicidad es un estado completamente subjetivo. Mira, el otro día me preguntaban si yo iba a decir lo mismo, cómo tenía que ser feliz un músico que un, yo qué sé, un corredor de maratón. Lógicamente, cada uno tiene su manera de encontrar la felicidad en base a unas predisposiciones genéticas. Entonces, lo que nosotros intentamos explicar en este libro es, o lo que intento explicar es, tenemos unos instrumentos que son iguales en todos los cerebros, es decir, estamos dotados de la misma estructura cerebral, pero luego las tendencias genéticas de cada uno es lo que cada uno tiene que aprender a descubrir, qué es lo que me hace feliz o qué es lo que yo quiero desarrollar. Tanto el músico como el deportista van a tener que aprender a desarrollar la atención, la memoria, la perseverancia, van a tener que ejercitar. Todo eso es lo que tienen que hacer, y todo esto es lo que explicamos en el libro. Van a tener que aprender a manejar la frustración, el dolor, aprender a utilizar la imaginación para marcarse objetivos. ¿Pero para qué? Pues como tú decías muy bien ahora, para lo que cada uno decida que para él es la felicidad.
¿Debemos buscar la felicidad, salir a su encuentro?
Es que la felicidad no está afuera, está dentro. Realmente la realidad es igual para todos y es como un pequeño laberinto, ¿no? El cerebro no puede captar el 100% de la realidad a la vez, es como que vamos eligiendo, la atención nos ayuda a ir eligiendo partes de la realidad y realmente el camino de nuestra vida se va haciendo por qué puerta de ese laberinto decidimos entrar. Por eso es muy importante que aprendamos a veces, y lo explico en el libro, utilizar la atención a veces como tenemos que abrir el foco para tener el panorama más amplio para luego decidir en qué centramos el foco y por dónde vamos. Si tenemos un aprendizaje de pensamientos negativos, derrotistas, de baja autoestima, nuestras elecciones por lo general van a ser bastante incorrectas y no nos van a llevar a ningún lugar placentero. Sin embargo, cuando aprendemos a superar la frustración, cuando tenemos un aprendizaje de aprender a gestionar las emociones, de no importa lo molestas que sean, mira lo que te quieren decir, atiéndelas, da la respuesta que te están pidiendo, probablemente las elecciones que hagamos de esa realidad nos lleven a lugares donde nos sintamos pues mucho mejor, ¿no? Que en el fondo el cerebro lo que quiere es sobrevivir, sobrevivir en las condiciones más óptimas posibles, donde se pueda expresar en su naturaleza y bueno, pues un poco no hay que buscarla fuera, realmente tenemos casi que provocarla nosotras. Luego, por supuesto, están esos momentos de pronto, pues yo qué sé, te toca la lotería o has encontrado una persona maravillosa y dices, pues mira qué bien, qué felicidad, pero fíjate que hay gente a la que le ocurre estas cosas y tampoco es feliz porque no sabe valorarlo. Entonces, da igual lo que le ocurra aparentemente feliz, que si la persona no lo valora, no lo interpreta como algo positivo, tampoco va a ser feliz.
Es que de hecho, pues muchas personas pueden ser felices y no lo saben en el momento actual, ¿no?
Bueno, es que la felicidad no es algo que se sepa, es algo que se siente. Y también aprender a sentir es otra de las grandes lecciones de la vida. O sea, tengo que aprender a sentirme feliz, a sentirme satisfecho. Y para eso tengo que modular mucho lo que pienso. También tengo que aprender a pensar. Va a ser muy difícil que si yo me encuentro ante un evento maravilloso que me ha ocurrido, si la cascada de pensamientos que empiezo a producir son negativos ante un evento positivo, lógicamente no voy a disfrutar de ello.
¿Y a qué es debido todo ello, Mila? ¿Qué condicionantes se dan para que no se encuentre esa estabilidad emocional normalmente?
A ver, los errores de pensamiento suelen más venir por aprendizajes incorrectos, pues por estilos familiares. Sabes que hay gente que es muy hipocondriaca o que todo lo ve negativo o aprenden a desconfiar todo el mundo y eso a veces a los niños se les transmite. Mira, por ejemplo, hay niños a los que se les enseña que si ven un perrito, pues que tienen que tener miedo. Y a lo mejor este niño se hace adulto y ve un perro y le tiene miedo y no sabe por qué. Es porque es un estilo de aprendizaje. Y cuando a lo mejor podría haber aprendido a disfrutar de la compañía de un perrito. Esto es un ejemplo.
Sí.
Pero lógicamente viene condicionado por un estilo que ha aprendido en su casa. O si le enseñan a desconfiar de la gente como norma del 100% de las personas. O si ante las frustraciones, en vez de enseñarle a analizarlas y decir, bueno, a ver qué está ocurriendo, qué podemos hacer, qué alternativas tienes, venga, arranca y si te equivocas no pasa nada. Si a un niño le enseñamos en, uy, pues no, evádete, o solamente no se le enseñan a generar alternativas de solución. Y luego además, pues cuando se frustra, en vez de enseñarle a lo mejor a reírse de sí mismo, lo que le enseñamos es a ser agresivo o a echar la culpa a los demás, lógicamente no estamos educando a esa persona ni a sentir, ni a pensar, ni a vivir en definitiva.
Vamos, que todo viene a la raíz de cómo eduquemos a nuestros hijos en casa, ¿verdad?
Sí, porque luego hay mucha gente que dice, no, es que yo soy agresivo porque yo soy así. No, las tendencias naturales que podemos tener pueden ser a que unos sean más activos que otros, a que alguien tenga más energía que otra, pero luego eso también tenemos que aprender a modularlo. Y la ira, por ejemplo, y la agresividad no es lo mismo. La ira es una emoción. La agresividad es una conducta, que de esto ya hablamos en su día cuando sí. Hablamos de amor del bueno y todo el tema del maltrato en pareja, etcétera. Entonces, a una persona le pueden molestar las cosas, pero puede haber aprendido que la manera de solucionarlas no es agresivamente, se pueden hacer con firmeza. Hay veces que hasta nos podemos reír de aquello que a priori nos ha enfadado, pero la agresividad definitivamente es una conducta que que hay gente que es agresiva también cuando es feliz, hay gente que es agresiva cuando tiene miedo, hay gente que es agresiva cuando está triste, hay gente que es agresiva porque sí, porque ha aprendido. Pero no es una tendencia genética, es una cuestión de educación y de aprendizaje.
Bueno, y como nos dices en este nuevo libro, El cerebro feliz, Mila, con la ayuda de esas herramientas de las que hablabas hace un momentito, propias de nuestro cerebro, podemos alcanzar el bienestar emocional. ¿De qué manera, Mila? ¿Cuáles son las claves, resumidamente, por supuesto, porque en tu libro las tenemos absolutamente todas?
Tenemos todas, sí, pero bueno, por aquello de decir, bueno, unas cuatro claves básicas que he dado es... Pues mira, hablo de la primera, de la paciencia, que para mí es la joya de la corona.
Y quizá, desde luego.
He hecho especial énfasis porque vivimos una sociedad en la que la paciencia está tan infravalorada. Lo queremos todo ya, lo queremos todo enseguida. Cuando no conseguimos las cosas rápidamente o a lo mejor a veces tenemos que esperar hasta 2 y 3 años para conseguir algo, nos parece lejísimos y además nos parece injusto que las cosas no se cumplan cuando queremos. No, o sea, la paciencia es un instrumento utilísimo y además yo creo que te da, yo lo hablo incluso a nivel personal, ¿no? Creo que de las joyas de la corona, de los grandes aprendizajes que uno tiene en la vida es el de la paciencia. Aprender a esperar, un ejemplo que pongo en el libro es, tú puedes estar viendo una manzana en el árbol y bueno, la estás viendo que está verde y no es el momento de cogerla. Tienes que aprender a esperar a que esté en su punto, que esté madura para cogerla y te la puedes comer. El que la estés viendo no quiere decir que la puedas coger ya. Entonces, bueno, aprender a que puedes ir haciendo otras cosas y esto me da igual que sea para disfrutar de lo bueno como para aprender a cuándo tengo que entrar en una conversación, cuándo tengo que entrar a resolver un problema, cuándo es el momento de resolver, cuándo es el momento de estar parado y no entrar en una situación. Y entrar en el momento adecuado es lo correcto, es lo inteligente, pero para eso tenemos que ejercitar la paciencia y no tener que dejarnos llevar por ideas previas que nos dicen que no, que todo lo tengo que conseguir ya, que si no es injusto, etcétera. Pero fíjate que de nuevo hay errores de pensamiento. Entonces, la paciencia sería una de esas claves.
Clave fundamental, sí.
Rodearse de gente positiva, es decir... Otro ejemplo que voy a poner muy sencillito, si tú tienes la mejor semilla de un rosal, si tú lo plantas en el desierto, bueno, pues como tiene buen fondo, pues la semilla sacará una rosita, 2, 3, pero cuando la rosa está en su ambiente cuidada como es debido, será un matorral que sea una gozada verlo, ¿no? Pues nuestras vidas tienen que ser eso, una gozada vivirlas y verlas, pero para eso tenemos que plantar esa semilla en el entorno adecuado. A veces... los entornos en los que estamos no son los más adecuados. Cuando vemos que nos sofocamos, que nos ahogamos, que no podemos sacar adelante nuestro proyecto vital, hay un momento en el que tenemos que decidir y aprender a rodearnos de esa gente que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos. Y en eso consiste el amor, no solamente de pareja, sino también las buenas relaciones en general, ¿no? Que llamaríamos el amor por todo, el buen cuidado, lo que saca lo mejor de nosotros. Otro aspecto es la creatividad y estaría relacionado con esto, es decir, una vez que yo he sabido crearme ese entorno en el que puedo sacar lo mejor de mí, hay un punto en el que primero, para ser una persona creativa, primero tengo que copiar los modelos. El ser humano somos el gran imitador de la naturaleza. Entonces, aprendemos primero copiando. Y luego lo siguiente, y ahí es donde viene la genialidad y lo que a mí me parece fascinante, es la creatividad. Es decir, vale, ya tengo la estructura, el andamiaje, pero a partir de aquí, ¿qué es lo que es original mío? ¿Qué soy yo? ¿Qué aporto yo al grupo? ¿Qué aporto yo a los demás? Y nos da una enorme satisfacción porque en lo que somos buenos, en esas tendencias genéticas o en eso que nos apetece hacer, la persona que canta bien y además recibe pues todo esa retroalimentación de la gente de que le rodea de nos encanta que tú cantes o nos gusta que tú me arregles la tubería de mi casa o a mí me encanta que tú hagas esta maravillosa silla. Esos dones naturales que tiene cada persona es muy bonito desarrollarlos, produce una gran satisfacción y además aportamos a nuestro grupo. No nos olvidemos que somos básicamente sociales y todo lo que aportamos al grupo y recibimos de positivo del grupo también es una fuente de felicidad. Y luego, sobre todo, desarrollar el sentido del humor.
Hombre, porque, por supuesto, para todo, ¿verdad?
Para todo. Incluso hasta de las cosas a veces que son trágicas. No hablo del sentido del humor de burlarnos de las cosas, sino de aprender a decir, bueno, esto es lo que hay, voy a intentar minimizar, ponerlo en relación a que a veces grandes tragedias las afrontamos mejor si encontramos el punto en el que podamos reírnos, aunque sea un poco de ellas, y relativizarlas. Por decírtelo de alguna manera, cuando las tragedias las damos un tamaño más pequeño, el cerebro se ve más capaz de afrontarlas y de resolverlas. Por lo tanto, afrontaremos los momentos difíciles si sabemos verlos con ese puntito de sentido del humor. Van a seguir siendo difíciles, pero nuestro cerebro se va a ver con mayor capacidad de afrontarlos. Y, por supuesto, la risa es el relajante natural. Mejor que el yoga, mejor que una carrera, unas buenas risas, un momento de carcajadas, está demostrado que quema muchísimas calorías y que es un relajante extraordinario. Mi recomendación sería que si no nos hacen reír a diario, que nosotros seamos los que provoquemos esa risa y que incluso provoquemos la risa en los demás. Es eso, muy, muy satisfactorio.
Todo lo que te liberas, ¿verdad? Con una buena carcajada.
Sí, aligera bastante.
Bueno, pues como hemos dicho, todas estas claves que nos ha resumido, por supuesto, Mila Cagüe, para no amargarse la vida y encontrar la felicidad, la estabilidad emocional, están en el libro El cerebro feliz. Os lo recomendamos a todos, de la doctora en psicología Mila Cagüe, que hoy nos ha acompañado. Mila, ha sido un placer como siempre. Muchas gracias, un beso y hasta muy pronto.
Hasta muy pronto.
En el 101.6 de la FM, Onda Bierzo.